Pero aquí Jesús, bendito sea su nombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, destruyó la fortaleza de pecado y de muerte. Y al morir en la cruz, el velo del templo dice se rasgó de arriba hacia abajo, para que nadie dudara que esto venía de Dios y no del hombre. Solo Jesús nos da acceso a la presencia de Dios. Y en el instante en que el velo se rasgó, el Hijo de Dios entró en el lugar santísimo, en la presencia del Padre, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro precursor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre. ¿Se acuerdan cuando Moisés tenía que ir a hablar con el faraón?
Sí, amén.
Le dijo: Señor, el nombre de quién voy.
Yo soy el que soy.
Y el Señor dijo: dice, yo soy, te mando.
Amén.
Y Jesús es el yo soy.
Amén.
Es el Emanuel.
Amén.
Dios con nosotros.
Amén.
Bendito sea su nombre.
Amén.
Y ese yo soy es el que hoy día está con cada uno de nosotros.
Amén.
Ese yo soy es el que nos abrió el velo. Para que usted traiga. No hay muchos caminos para llegar a Dios. El mundo católico lamentablemente está equivocado. Entonces ellos van a través de otros caminos. De Juan, de Pedro, de María, que son hermanos nuestros en la fe, que son santos realmente, pero ellos no son el camino.
Amén.
Solo hay un camino.
Así es, Señor.
Solo hay uno que murió en la cruz.
Amén.
Solo hay uno que dio su vida. Solo hay uno que derramó su sangre por todos nosotros, que no hace excepción de personas. Y ese Jesús es el que está aquí hoy día en nosotros, y con nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué pasó ese día? Pasaron muchas cosas. Se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Dice que la tierra tembló, bendito sea su nombre, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora hay algo glorioso que yo no tengo la palabra. Quiero que lo vea allí en San Juan, capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 10. Versículo 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Amén.
Este mandamiento recibí de mi Padre.
Amén.
¿Sabe lo que significa eso? Que la muerte de Jesús es un acto activo de su propia voluntad.
Amén.
Recuerdo que el Señor estaba triste, estaba dolido en su corazón. Si es posible, Señor, que no pase de mí esta copa. Él, si hubiese querido, no hubiese muerto. Él, si hubiese querido, habría tenido ángeles y el Señor habría destruido a todos sus enemigos.
Amén, amén.
Si él no hubiese querido morir, no muere. Eso es lo que está diciendo aquí Juan, que nos dice con claridad meridiana. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, el Señor murió por decisión propia, hermanos. Porque él sabía que a través de su muerte él iba a salvar a todo este mundo. Él sabía que si él moría en la cruz, también al tercer día iba a resucitar a los muertos. Él es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Y nada hay imposible para el Señor. Entonces, a través de la muerte de Jesús, se rasgó el velo del templo. Y usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. La segunda bendición que tenemos es que tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. ¿Y qué quiero que haga su libro en Hebreos? Hebreos capítulo 10. Este libro de Hebreos está glorioso, está tremendo. Es tan importante la vida de la iglesia que si usted nunca lo ha leído, yo le invito a que reflexione, lo tome, lo lea y se dé cuenta de tantas cosas que son importantes ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos capítulo 10, verso 10 y 9. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso significa que Dios nos da acceso a su presencia por la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesucristo fue el Cordero sin mancha. Cuando Jesús entró al lugar santísimo, presentó su sangre en el altar celestial. Y esta continuamente habla a favor nuestro. Sin su sangre no tendríamos la libertad de entrar. Y en el versículo que acabamos de leer, el vocablo griego que se usa para la palabra libertad es paresia. ¿Saben qué significa eso? Libertad para hablar. Bendito sea su nombre.
Amén.
Libertad para hablar sin reservas en el hablar. Hablar abiertamente y con honestidad. Y esta definición nos ayuda a entender que creer en lo que Jesús hizo por nosotros no es suficiente. Debemos decirlo, tenemos que declararlo, tenemos que decretarlo. Y es por eso que los redimidos deben testificar diciendo: he sido redimido. Usted y yo continuamente tenemos que declarar que el Señor nos ha libertado. Por favor, ve ahí en el Salmo 107, versículo 2. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Salmo 107, verso 2. Dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Usted y yo, hermanos, somos ciudadanos de esta nación que se llama Chile. Y esta nación, la constitución política de nuestro país, está en la libertad de expresión. ¿Amén? No somos Estado del Estado aquí. Hay países del mundo donde los ciudadanos son esclavos de la nación. El Estado les dice qué comer, el Estado les dice dónde viajar, el Estado les dice qué estudiar. Pero Chile es un país libre y soberano. Y damos gracias al Señor por eso. Y en Chile tenemos libertad de culto. Yo también pensaba en hablar de esto, cuando estaba diciendo esta palabra. Hace muchos años atrás, me acuerdo que estábamos predicando en la plaza de Maipú, en el centro de Y generalmente las autoridades hacen algunos cambios y esta hay una doble intención. Hay una doble intención, ¿por qué? Porque cuando hacen cambio, sacan y desarraigan lo que está pasando en el sector. Si había vendedores, sacan los vendedores. Si había predicadores que iban a predicar continuamente, los sacan de ahí porque se fueron un año, 2 años y ya cambiaron todas las situaciones y les prohíben. Me acuerdo que nosotros fuimos a predicar, ya por los parlantes, el día viernes, como la última noche, y llegaron los carabineros. Señor, me dice, usted está prohibido que usted me diga aquí. Yo no quiero mirar los carabineros, no quiero los dos carabineros. Así que agarra su poquito, me dijo, y váyase. Yo le dije, parece que usted desconoce la constitución política de la nación. Y parece que desconoce la ley de culto. Chile tenemos una ley de culto. Y esa ley de culto usted le permite predicar el evangelio en cualquier parte del país. De norte a sur del país, además incluso van a predicarle a la moneda. Van a orar a la moneda. Así que lo siento mucho, no, que yo no voy a volver a nadie. Tiene que ver el teléfono. En ese tiempo había un hermano que era alcalde, Coriche, y gracias por lo que ya te dijo.
Gloria a
Dios. Y yo le buscando, soy amigo de él, y dije, oye, Roberto, ¿sabes qué? El ucraniano aquí no está prohibiendo predicar el evangelio aquí en la casa. ¿Te puedo contactar con él? Ya, me dice, ponlo al teléfono. Carabinero le dijo, toma, el alcalde. Y empezó a hablar por teléfono, allá o aquí, ¿verdad? No sé cuánto minuto duró, como 5 minutos, parece largo la conversación que tuvieron. Muchas veces está largo lo que digo. Ese ya cambió el tono. Haga su predica, ¿no? Y le puso el tono de
Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Porque alguien está con nosotros.
Amén.
Es el Señor.
Así es.
Usted es ciudadano de esta nación. Y es ciudadano del reino.
Amén.
Bendito sea su nombre. Y debemos entender que a través de la sangre de Jesús, Dios nos garantiza la libertad de hablar en su presencia. Podemos acercarnos a Él confiadamente, sin dudas, y hablarle abiertamente. Y Dios desea, hermano, que usted y yo declaremos en voz alta y con absoluta libertad lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Al derrotar a Satanás y al derrotar todas las opresiones que el enemigo pone sobre nosotros. Porque mayor es el que está en
nosotros.
Usted en el nombre de Jesús puede enmudecer toda obra del diablo, enmudecer toda palabra satánica en el nombre de Jesús. Porque usted es hijo de Dios, usted es el embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Y la sangre de Jesús nos lava, nos limpia de todo pecado y tenemos libre acceso al Padre.
Amén.
Para adorarle con todo nuestro corazón.
Amén.
Aleluya. La tercera bendición que usted y yo tenemos es que tenemos un camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia de Dios. Pues vamos al Hebreos capítulo 10. Toda la Biblia, hermano, nos habla de la hermosa libertad que tenemos en Cristo.
Sí, Señor.
Verso 20 decía, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Esto es su carne. Bendito es su nombre. Y miren lo que sigue a continuación. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Amén.
Él no falla.
Amén.
Él es fiel por sobre todas las cosas.
Amén. Amén.
Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mire lo que viene a continuación. Aquí nos van a quedar los casos todos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Así que a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre de Jesús, nosotros tenemos un camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia de Dios. Jesús vivió en obediencia y en abnegación. Y con su muerte sacrificial en la cruz por nosotros, Él preparó el camino para que nosotros entráramos al lugar santísimo. Y además nos dio ejemplo a todos los creyentes para que sigamos sus pisadas. En primer lugar, Él fue abnegado. Jesús tuvo que negarse a sí mismo para ir a la cruz y cumplir el propósito del Padre para nuestra salvación. Eso está en Mateo capítulo 26, 39 al 42. Él tuvo que dejar su propia voluntad a un lado para hacer la voluntad de su Padre. Y este fue el punto culminante de su abnegación. Asimismo, nosotros debemos también sacrificarnos y decir no a nuestro ego, no a nuestra rebelión, no a nuestra propia naturaleza. Cuando el ego dice yo quiero, nosotros debemos responder no. Lo que el ego piense o sienta no es lo más importante. Lo que sí importa es lo que nuestro Padre celestial desea hacer. Así que no podemos negociar con nuestro ego. El ego tiene que morir, tiene que ser limitado para que Jesús viva en y a través de nosotros. Ahora, a propósito de esto, el primer paso para seguir a Jesús como discípulo, ¿sabe?, es negar nuestro ego. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Dice aquí, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba vivo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, escuche bien, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y una de las cosas que la iglesia, que todos nosotros tenemos que entender, es que tenemos que ser obedientes.
Amén, amén. Gloria a Dios.
Tenemos que ser obedientes. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, nosotros también tenemos que ser obediente al Señor. Otro paso para que podamos llegar a nuestro ego es que a veces los caminos del Señor, hermano, nosotros sufrimos. Y todos los hijos de Dios debemos seguir el ejemplo de Jesús para ser perfeccionados en santidad por medio del sufrimiento. Ahora, sin embargo, en la iglesia el día de hoy, el concepto de sufrimiento es muy raro poder oírlo. Incluso en muchos casos hasta lo rechazamos. Y algunos han llegado al extremo de etiquetarlo como una mala palabra, aunque se rehúsen a aceptar el sufrimiento que acompaña a la total obediencia a Dios y a su palabra. Una cosa es sufrir por las consecuencias del pecado, y otra cosa es sufrir por la causa de Cristo. Muchas niñas sufren porque se casan con el hombre no adecuado. Aquí dice, no vamos a nadie en grupo de igual color y credo. Pero se enamoran, ¿verdad? Y dice, no, no voy a hacerlo. ¿Qué tal? Después igual me va a dar. Y no pasa eso. Entonces sufre por causa de la desobediencia. Y el Señor no dice, no pasa. Entonces ahí están sufriendo por una causa humana, no por la causa de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo es otra cosa. cuando uno lleva el ministerio de Cristo, cuando usted sale a predicar, yo tengo una base, antes la vamos a alterar para acercar con un chino.
Agua.
¿Sí? Agua. Le pateaba la bocina. Lo insultaba. ¿No? Ah, ¿te acuerdas de algo? Cuando recién empezamos aquí, a trabajar en la obra del Señor, todavía no está en este templo. Y yo ayer el pastor le iba por ahí. Teníamos, habíamos buscado el café, no estaba la casucha ya, que se está saltando sola, ya. Eso es todo lo que tenía. Y en ese tiempo de la fiesta de los ¿cómo se llama? Del Quasimodo, donde todos vienen a rendir lo que decía la Virgen del Carmen, los guasos, los cristales, yo estaba predicando ahí en la carrera con los centenarios. ¿Pablito?
Sí.
El de Vidal, otro sello. Y venía el pastor que era un viejito de 88 años conmigo, estábamos los dos, los caballos. Y cuatro caballos de guaso nos arrinconaron en el muro. Con la parte de los caballos, iba la parte de los caballos. Y bueno, no crean que no dio susto, la verdad que no dio susto. Y los niños decían, papá. Y ahí es cuando se ven los verdaderos adoradores. Ahí. Yo cerré los ojos con el pastor y dije, pastor, hay que esperar. No lo debemos hacer nada, ¿no? Pero oramos, nos rendimos los demonios y se fueron, y ahí nos dejaron. Seguimos predicando la palabra del Señor. En el campo nos ha pasado otra historia, ¿verdad? Porque la gente piensa que nosotros somos herejes. No ama la Virgen. Y nosotros amamos a María, que fue la madre de Jesús. Pero ella no es la reina del cielo.
Así es.
Como hay una teología que apareció por el año siglo III, más o menos, donde invirtieron a María en la reina del cielo. María es la madre de Jesús. Eso es. La amamos, la queremos porque ella fue una sierva y ella se considera una esclava del Señor. Pero ella no debe ser adorada. Puede ser honrada, pero no adorada. Porque ella no es Dios. Bueno, ahí estamos nosotros. Jesús entregó su vida en sacrificio para mostrarnos el camino que debemos seguir. El camino de la muerte al ego, al yo, a la carne. Debemos elegir caminar este camino de autonegación, sufrimiento, mediante y muerte, todos los días para que Dios pueda ser glorificado y manifestado. ¿Qué dice Mateo capítulo 16? Después de la rosa tan negra, como se nos puede entrar. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo me partí hace un poco una semana ya. Murió uno de los hombres más ricos del mundo, a mi edad, 65 años. El socio de mi hijo, yo, en el fondo, lo. Uno de los hombres más millonarios del mundo murió a los 65 años de vida, teniendo todo el oro del planeta y no encontrar la salida. ¿De qué le sirvió todo eso? ¿Qué sirve trabajar, trabajar, trabajar y ponerle plata ahí al banco, en acciones, en propiedades, en vehículos, si después se muere? ¿Y qué sirve todo eso? Si no busca el reino de Dios y su justicia.
Amén.
Así que hermano, tenemos que seguir al Señor.
Amén.
Por sobre todas las cosas.
Aleluya.
Bendito sea su nombre. El último, por lo menos lo que escuché aquí, el cuarto beneficio, nos fue dado un sumo sacerdote. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. A ver, léalo ahí en Hebreo 10. Hebreo 10. Son muy hermosos.
Gloria
a Dios. Aleluya. Hebreo 10. No se lo leí, ¿no?
Sí.
Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. En el lugar santísimo celestial tenemos un sumo sacerdote, quien nos recibe y nos da acceso a la presencia del Dios Todopoderoso, la suprema autoridad del universo y de toda cosa creada. Hermanos, es importante reiterar que todo esto solo es posible con Jesús. Sin Jesús usted no tiene acceso a la presencia del Padre. No somos aceptados, no se nos permite entrar. Ni somos bienvenidos porque Jesús es el centro de todo.
Amén.
¿Alguna vez usted ha estado frente a un tipo poderoso en la tierra? Porque usted va a tener que mover, donde se sienta hasta la pega. O sea, parte. Yo recuerdo que varias veces que está frente a un juez. No por culpa mía, por culpa de otro, está aquí. Y a veces me parece que me dice una problema. Yo decía hablar con un juez, con un pastor de abusa, y me acuerdo que estaba puesto y yo estaba ahí, y lo pone generalmente en un estrado. Entonces usted le dice, aquí para arriba. Y ahí le dije, magistrado, buenos días, con el primer rato. Y lo mejor le dije, señor juez, ¿tendría usted la gentileza de escucharme, por favor? ¿Qué quiere, amigo? Le dije, gracias por escuchar. Le conté mi historia. Le dije a un padre que no tenía tanto, es un pretexto que uno usa para pagar. Ya me dice, dile a la secretaria que está haciendo. Yo también he sido al revés. ¿Dónde trabajas tú, un tal pan? Ah, mira, aquí tengo un problema ahí. ¿Tú me podías ayudar? Pero nada, no, como si yo ahí tenía que escribir, qué sé yo. Ya se me ha hecho algo, se lo va a ver. Estoy trabajando, pero es un tipo al lado mío, el escritorio, no sé. Hola, me siento bien. Oh, aquí chaval, ¿qué te entiendes? Pues fuera de la vida viendo el favor de mí. ¿Se da cuenta? Entonces son hombres igual que nosotros, ¿no?
Sí, amén.
Son hombres, pero a veces nos tiemblan la pena. Claro, porque están en un estrado distinto, en un lugar de privilegio, de honra. Y ese poder lo usan para subestimar a los demás. Pero el Señor no es así.
Amén.
El Señor es todo lo contrario. ¿Puede usted imaginarse el impacto al estar en la presencia del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor y consumador de la vida eterna? ¿Se imagina usted estar frente a Él y que le diga, venid a mí todos cansados y trabajados, que yo os haré descansar? Echa sobre mi carga y yo la llevaré. Aleluya. Ese es el Dios que usted tiene.
Amén.
Ese es el juez que usted tiene.
Amén.
Ese es el Señor que está dispuesto a ayudarle en cualquier circunstancia.
Amén.
Y nosotros tenemos acceso a Él en todo lugar.
Amén.
No solamente cuando usted está en el pacto, cuando usted está en su casa,
amén.
Cuando usted va de camino, amén. Cuando usted está en su trabajo, en su oficina, en el taller, en todas partes usted puede invocar el nombre del Señor,
amén.
Y el Señor le va a abrir la puerta,
amén.
Y lo va a bendecir,
amén. Señor,
aleluya, bendito sea su nombre,
amén.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Qué hermoso saber que tenemos un Dios maravilloso.
Gracias, Señor.
Es impactante ver cuando uno ve el sacrificio de Cristo. En Marcos 15, 25, según Marcos, dice que fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana. El Sanedrín había hecho comparecer muy temprano, al despuntar el alba, todo un juicio extraño, raro. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor decidió entregar su cuerpo, entregar su espíritu. Hubieron 3 horas de densa tiniebla, densa oscuridad. Allí estuvo horas el Señor crucificado en la cruz del Calvario, horas, horas, desfalleciendo, siendo burlado, ultrajado, humillado. Y todos somos nosotros. Para que tuviéramos acceso al Padre. Tuviéramos salvación. Tuviéramos perdón. Usted y yo tenemos una preciosa alma. Y esa alma vale más que todo lo que soy.
Amén.
La salvación no se compra con dinero.
Así es,
no se compra con dinero. No se compra con inteligencia.
Amén.
La salvación es por gracia.
Amén.
Y misericordia.
Amén.
La Biblia dice: Dios muestra su amor para con nosotros.
Aleluya.
En que siendo aún pecado.
Gracias.
Cristo Jesús murió por nosotros.
Amén.
Así que el Señor nos bendiga en esta
mañana.
Si hay alguna persona que quiera venir a Cristo, así que no le ponga a
Dios. Aleluya, Señor.
Si Dios quiere perdonar, quiere restaurar, quiere darle vida, vida, en gran realidad. Jesús, te
amén.
Amén, Señor mío.
Nosotros siempre buscamos intercesores.